Mira, y la escena que te voy a contar ahora, seguro que o la has vivido alguna vez o la has visto, ¿no? Seguro que recuerdas ese momento en el que de pequeño te agarras a la mano de otra persona por error, pensando que es tu padre o tu madre. Vas despistado, coges la mano de alguien que tienes cercano y cuando miras hacia arriba dices, joder, que no es ni mi padre ni mi madre. Bueno, pues esto es lo que ha pasado, una situación muy parecida, en una guardería en Barcelona. Tiene que ver con esto, no es igual, ¿no? Te hablo de confusiones, padres, hijos. En este caso con un final feliz, sí, pero con un tremendo susto de por medio. Nos vamos a situar en la tranquilidad, a pesar de los gritos de la guardería del colegio El Far, que está en el municipio barcelonés de Calella. Hasta aquí todo correcto, todo tranquilo, hasta que la hora de la salida y los padres van a recoger a sus hijos. Uno de ellos es Juan Manuel, el padre de Amelia, que llevaba sin ver a su pequeña 2 años por problemas con su pareja. Durante esos 2 años Juan Manuel no la había podido ver a la pequeña. Pero en ese momento va a buscarla al colegio. Amelia tiene 4 años y lleva su pequeña mascarilla que le cubre la mayor parte de la cara. Claro, después de 2 años Juan Manuel ve cambiada a su hija, pero dice, bueno, con estas edades es normal, ¿no? Después de tanto tiempo, después de 2 años, mi hija ha podido cambiar. Entre la mascarilla, las prisas y lo demás, Juan Manuel pues no repara más. Recoge a la niña, montan en el coche y van al trabajo de Juan Manuel. Y ahora volvemos de nuevo al centro escolar, al mismo sitio de donde salió Amelia. Allí otros padres van a recoger a su hija. También se llama como la hija de Juan Manuel. También se llama Amelia. Cuando preguntan por ella, cuando acuden al centro escolar, les dicen que ya han ido a recoger a su hija, que ya no está Amelia ahí. Pues imagínate la situación, ¿no? Los nervios de esos padres que empiezan a llamar y saltan todas las alarmas. La confusión es tremenda. Llaman a familiares, pues si alguien había ido a recogerla, porque ellos, ninguno de los dos, habían retirado del centro a Amelia. ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, pues que en el centro hay 2 alumnas que se llaman igual, que se llaman Amelia, que además tienen la misma edad, y que las 2 iban con su mascarilla. Juan Manuel se había llevado a la otra niña por error, pensando que era su hija. Y nadie había reparado en el error. Él explicaba la confusión.
Bueno, la vi bastante cambiada, pero tampoco los críos cambian con esa edad.
Claro, el error no solo fue de Juan Manuel. Cuando llegó al centro preguntó por su hija Amelia y los profesores le entregaron a la otra niña. Los padres de esa otra niña, cuando se encontraron con que su hija no estaba, presentaron inmediatamente una denuncia por su desaparición. Horas más tarde localizaron a su pequeña en el trabajo de Juan Manuel, que fue detenido y posteriormente puesto en libertad. Juan Manuel ayer no tenía palabras para pedir disculpas.
Cogí la cría y me fui, que me llevé esa cría que no era la mía, y me siento con el deber de pedirle disculpas.
Son un cúmulo de circunstancias las que rodean este caso que ocurría en las últimas horas y que podríamos titular como el caso de las 2 Amelias. Claro, nos hacemos muchas preguntas, los que tenemos hijos, los que vais habitualmente a recogerlos a la guardería, al colegio, o los abuelos, que muchas veces son los que se encargan de esa tarea. ¿No hay suficientes protocolos estrictos para evitar una situación como esta? Bueno, se la vamos a preguntar a Ana Bo, que dirige una guardería, en este caso en Santander. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es el protocolo que habitualmente es el que impera en las guarderías para ese momento de recogida de los pequeños?
Pues el nuestro es bastante estricto. Vamos, no nos ha pasado nunca una situación así. Nosotros pedimos permisos firmados antes de empezar el curso, en la primera reunión. Y luego, habitualmente, no se entrega a los niños a otra persona distinta de lo habitual sin que avisen antes los padres. O sea, hasta incluso si va a venir un abuelo, al que ya conocemos, los padres lo dicen. Llaman por teléfono, o ahora mandan un WhatsApp, o nos lo dicen en la puerta a la llegada. ¿Va a venir el abuelo Pepe? ¿Va a venir la abuela Dora? O sea, nosotras nunca nos ha pasado. O sea, hay que tener una autorización de recogida de los alumnos. En casos de progenitores separados, más todavía, porque incluso a veces manejamos hasta el régimen de visitas. O sea,
bueno, ¿qué creéis que ha podido pasar en este caso? Porque el protocolo es estricto. Yo, a las guarderías que he llevado a mis hijas, incluso en el colegio, sigue un poco la senda que estás tú indicando, ¿no? Esos,
claro,
además, de forma muy estricta, grave, cuando ha ido la abuela por primera vez, han pedido que se identificara incluso a las puertas
DNI.
Del propio centro.
Sí, 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 sí.
¿Qué creéis que ha podido pasar en este caso, Ana?
Pues, hombre, un cúmulo de malas circunstancias, la verdad. Ha sido ahora el problema de la mascarilla, que muchas veces no te fijas en las caras. Pero bueno, a ver, no sé, ese pobre hombre, 2 años sin ver a su niña, tampoco. No sé, yo creo que se han juntado ahí una serie de cosas, pero bueno, el colegio, la guardería, tiene el 90% de la culpa para mí,
eso parece,
no te
evidente,
puedes arriesgar,
sí.
Porque a eso.
Yo no sé si os habéis visto vosotros con alguna situación tan límite.
No.
Más que habéis llegado es tener que dar un toquecito a algún padre. Oye, que
no,
es la hora de cierre y no habéis venido a recoger al peque, que
bueno,
se os ha olvidado.
Eso sí nos ha pasado alguna vez también, ¿eh? en eso sí tenemos experiencia también. Pero bueno, sobre todo, porque imagínate, viene un abuelo que tú no conoces y dice, soy el abuelo de Manuel, venga a buscarle. Pues es que no nos han dicho nada. Pues te importa, por favor, que llame a su madre o a su padre para que nos... Ya, pero soy su abuelo. Bueno, ya, pero nosotras no nos podemos arriesgar. Nosotras no le conocemos, ¿sabes? Es que hay unos abuelitos que se sienten molestos también.
Pero hay que comprobar hasta... Claro,
no,
hay que evitar
cosas.
Cualquier riesgo, es evidente.
No, y el miedo a que pase algo. O sea, yo no me puedo imaginar esos padres que han ido a buscar a su niña y no estaba, lo que habrán pasado.
Cuando conocí la noticia, a mí se me puso la piel de gallina por ponerme en el lugar de esos padres,
claro,
en el que pasarían unos minutos, unas horas, hasta que
pues
finalmente localizaron a su pequeña, angustiosas. Bueno, pues ahí está el protocolo que siguen pues en la mayoría de los centros y que hay que cumplir a rajatabla, ¿eh? Porque se dan situaciones extremas, eso sí, en la que se dan un cúmulo de circunstancias angustiosas como esta que han derivado en este caso de Calella.
Pero hay otras veces que no son tan angustiosas, pero también te llevan a errores.
Bueno,
¿sabes? O sea, aunque
para
ha venido
los
la abuela a buscarle, claro, te confías y luego viene la madre, pues se la llevó la abuela, pero si no la he avisado, pero si no me ha avisado. O sea, esas cosas no, las tenemos que tener controladitas.
Bueno, Ana, a seguir
bien
la mañana, Ana, vos.
Muy bien.
Te dirijo a la guardería Santander. Un fuerte abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Que hay que evitar, pues eso, cumpliendo los protocolos y cumpliendo las identificaciones en este caso, aunque sean rutinarias y aunque sean pesadas para los que vamos a recoger a los peques de manera ocasional en este caso. Bueno, vamos a cambiar de registro porque hoy hemos recibido un dato económico. Todas las economías, el principal indicador es el Producto Interior Bruto. Quiero que hoy escuches a la ministra de Economía, Nadia Calviño.
Los datos que hemos conocido esta semana muestran la fuerte reactivación de la economía y el empleo durante el tercer trimestre del año. En un contexto atípico, marcado por los rebrotes y por la ausencia de turismo internacional, la economía española ha crecido más de un 16%. Se han creado casi 570.000 puestos de trabajo. Y han salido un 80% de los trabajadores en ERTE.
Bueno, está justificada esta euforia de la ministra con este dato que califican de histórico, que evidentemente lo es, pero claro, aquí hay que analizar de dónde venimos y por qué la economía española en este tercer trimestre ha repuntado un 16,7%. Se lo vamos a preguntar a José María García Alonso, que es catedrático de Economía Aplicada. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ese repunte del 16%
sí.
Tiene una explicación
claro,
sencilla. Yo no sé si hay motivos para celebrarlo o no.
Claro. Pues muy relativos. Y que conste que creo que la ministra y vicepresidenta Calviño es una de las personas más competentes del actual gobierno. Pero todo dato económico relativo hay que ponerlo en un determinado contexto. Y claro, crecer el 16% en el tercer trimestre sobre el trimestre anterior no es decir mucho. Es que el trimestre anterior fue un desastre, pero un verdadero desastre. Y el primero, pues muy malo. Por lo tanto, no es significativo. No es significativo y al final del año vamos a tener una caída del PIB bastante más alta de la que se establece como referencia en el presupuesto.
Claro, aquí la clave no es indicar o resaltar cuánto se ha crecido en el tercer trimestre, sino verlo en el contexto del conjunto del año y si vamos a ser capaces en estos ya 2 meses solo que quedan de recuperar la fuerte caída que especialmente se acusó durante el segundo trimestre.
Es que ha hecho la ministra una pequeña trampa que por otra parte es hasta cierto punto entendible. ¿Por qué no lo compara con el tercer trimestre del año anterior? Entonces las cosas serían completamente distintas.
La pregunta del millón que nos hacemos muchos es cuándo la economía, evidentemente ya no va a ser a lo largo de este 2020, la incertidumbre de la pandemia quizá no invita o no nos lleva a hacer previsiones de lo más certeras, pero cuándo vamos a poder recuperar el pulso en lo económico que traíamos.
Yo soy bastante pesimista al respecto y desde luego hasta que no haya una vacuna sólida contra el COVID-19 que se pueda aplicar a la mayor parte de la población, no cabe esperar una recuperación seria. Y entonces estamos hablando de finales del año que viene, en el mejor de los casos.
Pues ahí queda esa previsión. Finales del año que viene, estimación en la que no recuperaremos el nivel económico que teníamos antes de la pandemia. Ahí está ese dato, ahí está ese 16%.
El final del año que viene es para un crecimiento aceptable, pero desde luego recuperar el PIB del año 19 me temo que tardaremos más. Y en cualquier caso lo vamos a hacer con una tremenda deuda pública que hay que pagar, intereses y devolver.
La deuda siempre hay que devolverla, eso está claro. Bueno, pues ahí queda ese dato, ahí queda esa consideración de la ministra también sobre el crecimiento del Producto Interior Bruto de España y ahí queda también los argumentos para reducir la euforia que han manifestado los miembros del Gobierno. José María Alonso García Alonso, gracias. Catedrático de Economía Aplicada. Gracias por estar en Mediodía COPE.
No, encantado de hacerlo con esta emisora.
Qué bueno es conocer los datos y las explicaciones certeras, no solo los argumentos y el marketing del gobierno.
Escuchas Mediodía.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Seguro que usted, como yo, conoce a alguna persona que ha dado positivo por coronavirus.
A alguien que ha perdido un familiar.
Todos hemos visto las imágenes de hospitales colapsados.
En España no estamos en estos momentos para fiestas.
Ni en la calle, ni en los pisos.
Vivimos días muy duros.
Y en las próximas semanas nos jugamos mucho.
Nos jugamos tu trabajo, el de tus padres, el de tus amigos.
Nos jugamos el futuro. Tu futuro.
Nos jugamos tu salud, la de tu familia.
Recuerda, el coronavirus va en serio.
Ahora se trata de frenar los contagios.
Por eso te pedimos responsabilidad.
Porque para nosotros tú eres lo más importante.
Gracias por cuidarse.
Gracias por ser responsable.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho. Y recuerda activar el servicio contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 31 de octubre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Roberto Verino, Mirto, Adolfo Domínguez, Morgan, Desigual, Lee, Tintoretto, Woman Lee.
Todas estas primeras marcas de moda mujer, lencería y muchas más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 8 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
¿Aún no conoces a Tashi Celular Cosmetics? Sus formulaciones unen lo mejor de la naturaleza y la biotecnología. Tu piel cuidada, protegida y radiante gracias al poder regenerativo de las células madre vegetales, con líneas para necesidades de la piel en todas sus edades. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
La 1:30 a las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hemos llegado a viernes y lo hacemos con más de 40 millones de españoles que llegan al fin de semana confinados. Extremadura, Canarias y Baleares son las únicas comunidades que de momento no han ordenado el cierre perimetral de sus territorios, medida que afecta a 8 de cada 10 ciudadanos, aunque no de la misma manera. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid tan solo confina a sus vecinos este fin de semana y el próximo, coincidiendo con el puente de Todos los Santos y con el de la Almudena. En el caso de Cataluña, el cierre de 15 días de esta comunidad se añade al confinamiento de los municipios, confinamiento municipal también durante el fin de semana. Dentro del ámbito municipal no se puede salir en Cataluña los fines de semana. Y en menos de hora y media, Galicia ha anunciado que va también a confinar hasta el martes sus 7 principales ciudades ante el aumento de la presión asistencial y los casos de coronavirus. La noticia positiva es que desciende la mortalidad de los pacientes hospitalizados por coronavirus. De hecho, 7 de cada 10 personas ingresadas en la UCI con coronavirus sobreviven. Lo ha explicado a COPE Pedro Castro, que es responsable de las UCIs del Clínic de Barcelona.
Esa mortalidad pues se ha ido reduciendo, se ha ido ajustando. Nosotros en nuestro hospital ahora mismo, a estas alturas, podemos decir que estamos en una mortalidad entre el 10 y el 20%.
Hasta ahora también es noticia que la Fiscalía del Tribunal Supremo tiene previsto archivar las diligencias sobre el rey emérito por la inviolabilidad que le otorga la Constitución al jefe del Estado, según manifiestan fuentes jurídicas a COPE. Y a lo largo de la mañana, te lo hemos contado, entre julio y septiembre, tercer trimestre, el Producto Interior Bruto creció en España un 16,7%. Este repunte permite a la economía española abandonar la situación de recesión, situación técnica en la que entró el segundo trimestre del año. Dato sin duda positivo, pero hay que poner en contexto con las cifras interanuales. Haciendo esa comparativa, el PIB del tercer trimestre ha sido un 8,7% menor que el de hace un año. Bueno, y con el mapa de los confinamientos sobre la mano, te preguntamos qué previsión tienes para este puente de Todos los Santos. Eva Revenga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Pues sí, hoy te estamos preguntando. ¿Sueles ir todos los años por estas fechas a recordar a tus seres queridos, a los cementerios? ¿Vas a cambiar tus planes este año por la situación? En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000 y enseguida te escuchamos.
¿Vas a ir al cementerio? ¿No tienes posibilidad de hacerlo porque está en otra comunidad? Nos lo cuentas en el 637-23-0000.
Escuchas Mediodía
con Antonio Herray.
COPE, estar informado.
Bueno, enseguida te contamos, te detallamos el mapa de los confinamientos en España. Tienes pocas opciones para moverte este fin de semana, al menos fuera de tu comunidad. Va a ser más fácil que te quedes en casa o que evites cualquier tipo de desplazamiento. Pero mira, antes te debía contar otra cosa. Todos tenemos claro que estos meses de encierro en nuestras casas y los momentos que ahora vivimos, pues pasan factura, no solo físicamente. Los psicólogos hablan del estrés acumulado. Y una de las recomendaciones de los expertos es el deporte, mover nuestro organismo, que puede resultar infalible. Bueno, también nos recomiendan hacer yoga, pilates, bueno, spinning. Pero atento a la nueva modalidad que yo no sé si se te hubiera pasado por la cabeza en algún momento. Lanzar hachas. Sí, sí, has oído bien, lanzar hachas. No hablo de ir a un bosque o al monte y ponerte arrojarlas a los troncos. No, se trata de realizar esta actividad de modo organizado y en interiores, es decir, en unas salas acondicionadas especialmente. Ahora sí, hacha en mano, te puedes situar en tu zona, que estará aislada por unas mamparas, y ¡zas! Lanzas una especie de diana que es parecida a la de los dardos. Tienes ahí tu hacha. La primera sala de tiro de hachas se ha ubicado en Madrid y te estarás preguntando a quién se le ocurre montar una sala de este tipo. Bueno, pues los creadores son dos franceses. Y más de uno se ha apuntado ya. Yo lo decía el Guerra, es que hay gente para todo.